Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto es Ciencia para Todos. The day you move, I'm probably gonna explode. It's true, I'm probably gonna explode.
Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas los que nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales y locales que nos acompañan. Les saludo, mi nombre es Luz María Cortines y les invito a ser parte de esta conversación en la que hablaremos de Ciencia para Todos, un espacio que el equipo de Para Explora Sur Poniente ha preparado especialmente para hacernos preguntas, para reflexionar, para despertar la curiosidad y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto es Ciencia para Todos. Estamos nuevamente listos para conversar sobre las diversas experiencias que se están desarrollando en la zona surponiente de la región metropolitana, donde las y los docentes están desplegando diversas estrategias para el aprendizaje de las ciencias y la tecnología en los distintos colegios y liceos. Saludamos a quienes nos escuchan desde las comunas de Alué, Buin, Carrera de Tango, Cerrillos, Cerro Navia, Curacaví, El Bosque, El Monte, Estación Central, Isla de Maipo, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Quinta Normal, San Bernardo, San Pedro y Talagante. Saludamos también a las radios que retransmiten este programa de Ciencia para Todos: Radio Capital Poniente, Radio Cairós del Monte, Radio Más Paine, de la comuna de Paine, Radio Cinco Pinos, de San Bernardo, y Radio Isla, de Isla de Maipo. Hoy vamos a conocer la experiencia de tres docentes que son parte del equipo Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Están con nosotros en este programa Natalia Segovia. Ella es profesora de Biología y de Ciencias Naturales, especialista en CIMSE y PSU. Trabaja en el Liceo Nacional de Maipú y desde el año pasado integra el equipo Explora. Hola Nati, ¿cómo estás?
Bien, Luzma, a todos los espectadores, bueno, Radio Escucha en este caso. Un gusto recibir la invitación de poder acompañarlos en este programa Ciencia para Todos. También la oportunidad de poder contar un poco de nuestra experiencia acá en Explora, de nuestra experiencia docente, porque nos falta eso, nos falta eso a los profes también un poquito en este ámbito de tanto encierro, poder dialogar. Así que bien contenta, bien motivada de poder acompañarlas en esta tarde de hoy a todos y a todas los que nos escuchan.
Gracias, Nati. Así trataremos de conversar y compartir también que llegue esta conversación a muchos profesores y profesoras que nos escuchan. También hoy nos acompaña Cristian Machuca, también profesor de Biología y Ciencias Naturales en el Liceo Polivalente Moderno Cardenal Caro de la comuna de Buin. Un apasionado de las ciencias que desde el año pasado integra también el equipo Explora. Hola Cristian, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luzma, ¿cómo estás? Y Radio Escuchas. Primero que todo, cierto, darle las gracias por la invitación a este espacio. Espero que este momento donde vamos a dialogar, ¿cierto?, relajadamente desde nuestra experiencia y como lo vemos ahora, ¿cierto?, formando parte desde la otra cara, ¿cierto?, en el equipo Explora, les sirva mucho a ustedes, a los estudiantes, a los docentes y al público en general para sumarse a esta iniciativa. Y en este caso, ¿cierto?, crear redes de apoyo que sean favorables para el compromiso con la educación, el desarrollo de las ciencias y específicamente a nuestros estudiantes, a quienes debemos nosotros como docentes despertar la curiosidad y poder sorprenderse mediante la observación para ir sembrando, ¿cierto?, la magia de la ciencia.
Eso esperamos, Cristian, que con esta conversación entusiasmemos a muchos estudiantes, a muchos profesores y profesoras con esa magia, ¿cierto?, ese bichito de la ciencia, que ojalá se puedan sumar a estas iniciativas que estamos iniciando. Así que todavía hay tiempo para sumarse. Nuestra tercera invitada es Natalie Morales. Ella es profesora de Biología y de Ciencias Naturales en el Liceo Bicentenario de Talagante, María Soledad Meléndez Molina. Natalie se integró este año al equipo Explora, aunque viene colaborando desde el comienzo. Hola Natalie, bienvenida, qué bueno que puedas ser parte de esta conversación hoy día. ¿Cómo estás?
Hola Luzma, muchas gracias, estoy muy muy bien y contenta, la verdad, de la oportunidad de poder contar acerca de nuestra experiencia. La verdad es que este proceso de Explora ha sido muy motivador, tanto para mis estudiantes como para mí, y es súper bueno poder contarlo a nuestros colegas, a quienes nos escuchan, y poder motivar a aquellos que a lo mejor se sienten agobiados en este tiempo tan difícil de pandemia, pero que nos da a lo mejor un poquito más de trabajo, pero en realidad nos llena mucho más de esta pasión que tenemos por la ciencia y de la pedagogía. Así que muy, muy contenta.
Gracias Nati, gracias Cristian y Natalie por estar aquí y ser parte de este equipo Explora. Para quienes nos están escuchando en esta transmisión radial, les cuento que en Explora estamos en plena etapa de convocatoria e inscripción de participantes en nuestras iniciativas. En investigación científica ya contamos con los equipos que participarán este año 2021 y de hecho ya tuvimos nuestra primera actividad para darles la bienvenida. Aprovecho a contarles que para los grupos de primer ciclo básico hemos ampliado el plazo hasta el 23 de junio, así que si nos escuchan todavía pueden inscribirse. Para los más pequeñitos de educación parvulario, les cuento que el programa PIPE, el programa de indagación para primeras edades, ya cerramos las inscripciones con una muy buena recepción por parte de las educadoras. Por último, les puedo contar que siguen abiertas las inscripciones para el laboratorio de podcast, donde invitamos a las y los estudiantes con sus profesores a elaborar un podcast con tema científico. Las postulaciones estarán abiertas hasta mañana viernes 11 de junio ingresando a nuestra página web www.explora.cl/rmsurponiente. Como ven, muchas invitaciones, iniciativas y actividades en este segundo semestre del año 2021. En medio de este ambiente de convocatoria científica, podríamos decirle, quería hacer una pregunta a Cristian primeramente. Cristian, desde tu experiencia como profesor de Biología y Ciencias Naturales, cuéntanos cómo tú descubriste Explora y en qué te ha ayudado para tu labor como profesor, como educador, ser parte de esta iniciativa.
Bueno, Luzma, desde mi experiencia, yo descubrí Explora principalmente por redes sociales, por internet, cuando todavía era estudiante universitario. Me acuerdo que ahí ya me picaba el bichito, ¿cierto?, de poder consultarles o escribirles. Me acuerdo incluso que la primera vez que contacté Explora fue, ¿cierto?, vía redes sociales. Había una publicación, ahí me metí, los contacté, pero fue cuando yo estaba en periodo de práctica. Yo he hecho las prácticas y toda mi carrera docente en el mismo establecimiento, en el Liceo Cardenal Caro de la Comuna de Buin, y fue ahí, ¿cierto?, como ya practicante, uno siempre apasionado, querer como hacerlas todas, si se puede decir de alguna forma, me contacto con Explora, y típico que nos contactamos los profesores de ciencia, principalmente para las ferias científicas. Y en ese tiempo Explora, ¿cierto?, daba el apoyo para ferias científicas, como lo hace igualmente ahora. Lo daba así como con souvenir, ¿cierto?, con boletín informativo, con póster. Yo recuerdo hasta que mochilas me dieron esa vez que fui, yo las retiré. Y uno ahí, ¿cierto?, con esos recursos te las podía jugar en las ferias científicas. Y esa fue la gran conexión. Y ahí yo ya, así fue como di los primeros pasos en Explora. Lo cual es cierto, se le agradece siempre incentivar la participación de los estudiantes. Ahí uno se da cuenta que hay algo más allá que uno puede aportar, sobre todo al crecimiento de los estudiantes y al crecimiento de nuestra labor como docentes. Y ahí después ya se consolida nuestra participación, ¿cierto? Cuando ingresamos a investigación e indagación, gracias a la invitación, ¿cierto?, a que nos fue directamente al colegio Luis, a invitar, a motivar principalmente, y yo creo que de ahí sacamos nuestra energía nosotros, en este momento es la semilla, ¿cierto?, que depositó y la confianza que depositó Luis en nosotros, y de ahí nosotros partimos, ¿cierto?, este trabajo colaborativo en el colegio con todo el apoyo y con un grupo de estudiantes de cuarto medio. ¿Y cómo yo lo relaciono en este caso con mi labor docente? Una pregunta bastante interesante. Como educador es una gran, pero una gran ayuda, sobre todo luego de esta última participación que yo les compartí, ¿cierto? Que era como mi primera instancia donde además, ¿cierto? De hacer una instancia bien comprometida, bien jugada, donde obviamente teníamos muchas horas de trabajo, era algo nuevo para los estudiantes. Me topaba, ¿cierto? Cuando teníamos las tutorías en la universidad con ex compañeros de universidad, con ex profesores míos que yo formé parte de su aula y ahora estábamos de colega de tú a tú realizando investigaciones paralelas. Y en eso, ¿cierto? Ya se terminan las investigaciones ese año, año 2019, y parte el campamento. Y el campamento de Explora, ¿cierto? Allá en Concón, termina de reencontrarnos, ¿cierto? Ahí yo conocí a la Natalia Segovia, la Natalie ya era mi compañera de universidad, y fue una experiencia demasiado, demasiado rica, demasiado nutrida, demasiado completa. En esa experiencia, lo que uno principalmente obtiene, o que yo me llevo y se guarda, yo creo que en el corazón de cualquier profesor que haya tenido la posibilidad de haber estado allá, es generar redes. Se generaron equipos de trabajo, redes con otros docentes, mucho contacto, ¿cierto?, con las mismas personas que nos iban a capacitar, ¿cierto?, los distintos trabajos de investigación que ellos realizaban, las ferias internas que teníamos allá en Concón. Era todos los días era un aprendizaje constante. Eran ayudas, ¿cierto?, entre los mismos docentes, se formaban equipos, ¿cierto? Y eso nos ha servido, ¿cierto?, para irnos desenvolviendo de una mejor manera ahora que estamos en tiempo de pandemia. Yo creo que sin saberlo fue la base para generar contactos, apoyo y contención en muchos docentes que todavía tenemos nosotros contacto actualmente. Eso, Luzma.
Sí, súper interesante lo que planteas, Cristian, de estas redes que se generaron al ingresar al programa Explora como profesor con otros docentes, con quienes, si te interpreto, se comparten tanto el apoyo de las dificultades pedagógicas más cotidianas, sobre todo en estos tiempos difíciles de pandemia, y me imagino que recursos pedagógicos, metodologías que pueden servir, ¿cierto?, para el trabajo directo con los chicos y las chicas. Yo creo que eso que tú comentas es súper importante en la labor como profe y hace que uno vaya conociendo otras formas de trabajo y también compartiendo lo que a uno le ha ido resultando. Así que súper interesante, Cristian, gracias por ese testimonio. Y ahora, tomando en cuenta la situación de pandemia, me gustaría preguntarle a Natalia, ¿cómo ha ido adaptando las metodologías, incluidas las actividades de Explora, a las condiciones que de alguna manera nos impone la pandemia? ¿Cómo lo has hecho, Nati? Cuéntanos.
Bueno, fíjate que no ha sido sencillo, ¿no? Sobre todo este año 2021, porque claro, o sea, si tú me preguntas, o sea, en el pasado, no sé, pues yo en los años 2006-2007 participé como asesora de Juventudes Científicas del Museo de Historia Natural, después me tocó organizar muchas ferias científicas en mi mismo establecimiento y en otros lugares en los que he trabajado, y resulta ser que todo es mucho más fluido en el sentido de que, claro, o sea, tienes a los estudiantes, puedes ir a los distintos laboratorios de las universidades, si es de ser necesario, o sea, tienes el tema accesible, el tema experimental, el tema de asesoría con mucha más facilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora en este nuevo contexto de pandemia, uno, el año pasado a todos los profes se nos vino como un tsunami de qué es lo que hago, o sea, profesores que siempre trabajaban con el plumón y la pizarra, o la tiza y el borrador, versus, oye, ¿y cómo hago un PPT? ¿O cómo hago un precio? Entonces, imagínate cómo ha sido esto de llevar la investigación científica como la conocemos a otros ámbitos, fue un verdadero desafío, y lo que buscó fue, y tal como dice uno de nuestros logos acá en Explora, transformarse. Fue adaptarse. Y esa parte, y me encanta evolución y siempre lo cito, Y eso es parte de esta adaptación, de esta evolución de las nuevas metodologías. Y en ese aspecto, Explora no se ha quedado atrás, y creo que las herramientas que obtuvimos en el campamento ahí en Concón, en Mantagua, fueron vitales como para salir adelante este año 2020 y obviamente ahora este 2021. Porque fíjate que antes había estaba el festival de teatro y ahora hay que moverse a un formato podcast. Y tú te preguntas, oye, chuta, ¿y cómo hago un podcast con los jóvenes si no puedo ir a una radio? Bueno, usemos videollamada. O sea, está, por donde sea, tú te las rebuscas. Y entonces, esa es la gracia de todos los y las docentes que quieren participar y que se motivan de ser parte de las iniciativas de Explora, que son profes que desean sacar adelante a sus chiquillos y sus iniciativas. Y aunque uno se sacrifique y esté así súper acogotado en la pega, aún así tú vas con tus chicos, tú vas con tus estudiantes y los tiráis para arriba. Y lo mismo pasa con investigación e innovación escolar. O sea, antes muy acostumbrado a los trabajos técnicos, en un minuto me tocó evaluar en la Feria Científica Nacional del Museo de Historia, me tocó ir a evaluar proyectos, y habían proyectos, claro, o sea, recuerdo que me tocó evaluar uno de las arañas de Rincón, un desarrollo de suelo antiloxósele, etc. Perfecto, son investigaciones reinteresantes, pero actualmente, en este contexto de pandemia, nos hemos tenido que adaptar y nos ha tocado generar un cambio de paradigma, y en ese cambio de paradigma nos hemos movido hacia el descubrir lo que nos rodea, pero de manera efectiva. Las investigaciones e innovaciones que salieron el año pasado, los 30 y tantos proyectos exitosísimos, ¿ya?, eran todos del contexto del familiar, ¿no? Eran de, oye, ¿y cómo nos sentimos? ¿Cómo afectan los videojuegos? ¿Cómo está el agua de mi barrio? ¿Qué pasa con el movimiento feminista? ¿Cuál es la proyección acá en Chile? Suma y sigue. Entonces, quieran o no, esta pandemia tiene sus pros, sus contras, obvio, pero uno de los beneficios que ha surgido con respecto a ello es que nos ha invitado nuevamente a observar lo que nos rodea, a no buscar así como esas investigaciones como de nombres extremadamente rimbombantes. O sea, vamos a investigar a la proteína alfa, beta, gamma, delta, nani, no sé, etcétera, sino que no, o sea, vamos a ver cómo están, por ejemplo, la capacidad de los papás del colegio, me acuerdo de un proyecto de quinto básico del colegio Liaona, para enseñarle a sus hijos en este nuevo contexto. Por lo tanto, esta transformación de lo presencial a lo virtual vino para quedarse, y de hecho, hoy pensaba en eso. O sea, va a llegar un punto en que yo ya me imagino, ya, vuelve todo a la normalidad, a la vida post-COVID, el mundo post-COVID. Vamos a seguir con estas instancias telemáticas. Yo creo que los podcasts llegaron para quedarse, ¿ya? Y además, más encima, va a estar el Festival de Teatro. O sea, al final lo que se generó es abrir un abanico mucho más amplio. Entonces, ¿cómo va a cerrar la pregunta? O sea, ¿cómo lo he hecho? O sea, en pocas palabras, ¿cómo lo hemos hecho todos los docentes? Es apelar a nuestra creatividad, apelar a nuestra vocación y también descubrir y apelar a nuestros estudiantes, porque quieran o no, los jóvenes se manejan más que nosotros. Pero eso ha sido todo un desafío y esto llegó para quedarse, y en Explora el desafío ha sido el mismo. Y vamos con todo nomás. Pues, así que eso es como mi idea, nos adaptamos, somos seres que evolucionamos constantemente.
Súper, Nati. Bueno, yo creo que nos transmites harta energía. En ese sentido, los conceptos que tú planteas como la creatividad, la vocación, el aprender de los estudiantes también, cuando ellos tienen cierta habilidad o conocimiento de las tecnologías, yo creo que ha sido bien de ida y vuelta en ese sentido, y permite una mayor adaptación y no creer que de pronto uno es el responsable, el que se las sabe todas, cuando a veces los chicos también pueden proponer en términos de cómo le hacemos a este periodo. Lo que tú planteas también sobre las investigaciones escolares, que han tenido una mirada más hacia el contexto más cercano, también ha sido un aprendizaje y una adaptación necesaria donde el pensamiento científico y el hacerse preguntas sigue estando vivo. Quizás el foco está mucho más en lo cotidiano, pero no significa que dejemos de hacernos preguntas y de hacer hipótesis y de buscar datos y de poder contrastar un poco la información, que es el ejercicio que se hace en una investigación. Así que gracias, Nati, por compartirnos tu testimonio, tus aprendizajes también de durante este año, el año pasado. En este contexto, quería preguntarle a Natalie, yendo a un tema un poco más específico, que tiene que ver con la participación de las estudiantes mujeres en iniciativas vinculadas a la ciencia. Sabemos que una mayor presencia de niñas y de jóvenes en la ciencia es un desafío no solo para nuestro territorio, sino para el país completo. En ese contexto, Natalie, desde tu experiencia, ¿cómo has visto la participación de las estudiantes mujeres en las actividades vinculadas a la ciencia y las tecnologías? ¿Has visto que hay un aumento? ¿Más bien se mantiene estable la cantidad de mujeres que participa? Si tú visualizas ciertas barreras que se hacen presentes al momento de participar en iniciativas como esta, ¿cómo ves la situación?
Bueno, para contextualizar, yo soy profesora de educación media, pero me he especializado o he tomado mucho amor con la básica. Entonces hago clases desde quinto, sexto, séptimo, octavo hasta primero medio. Me ha tocado cuarto también, entonces he visto como toda la gama. Me ha tocado estar también en prebásica, me ha tocado estar en kinder. Entonces he visto como toda como esta evolución de los chiquillos y las chiquillas. He visto, por ejemplo, que en la básica no hay mucha diferencia de participación o de la emoción que siente un niño o una niña en lo que es la ciencia. Le emociona por igual. Quinto también, las chiquillas están muy motivadas, participan harto, si uno les ofrece alguna actividad, se ofrecen harto. Sexto también, pero hay un cambio muy grande en séptimo, octavo, primero medio, en la media, en donde ya no están participando tanto las chiquillas y son los hombres los que toman como el poder y generan esta confianza. Entonces sí he visto desde mi experiencia que las chiquillas algo les pasa ahí. No sé si será un tema de... Bueno, sí es importante decir que es un tema de que hay, no hay mucha equidad, que estamos trabajando en eso, equidad de género, ¿cierto? No sé si serán las aspiraciones que tengan las chiquillas, en sus casas, a lo mejor el apoyo de los papás, la información que tengan los apoderados, la motivación que nosotros o nosotras como profe estamos generando en ellos, pero algo, hay un cambio ahí que disminuye, que bajan las notas. Por ejemplo, si hay chiquillas que les va muy bien en matemáticas o en ciencias, como son pocas, se sienten intimidadas y van bajando sus notas. Entonces creo que sí hay hartas barreras y que tenemos que sacar los mismos estereotipos sociales. No sé, por ejemplo, los niños, los juguetes, los mismos juguetes que sí, el camioncito es para los hombres y la muñeca para las mujeres. Hay muchas cosas que hay que derribar, siento yo. Lo veo en mi hija también, podría hablar de mi experiencia con mi hija, con sus compañeros, compañeras, sus juguetes, que uno trata de incentivar, pero yo creo que ahí falta, y como desafío también, el poder informar y que esta motivación que tengamos que hacer en las chiquillas para que se empoderen, tiene que venir de todos lados, no solamente del colegio donde estén, sino que también de los papás, las mamás, que se informen y que motivemos a las chicas a participar. El año pasado, en este contexto de pandemia, llegó al liceo un programa de una institución que era solamente para las chiquillas, que era de programación. Y llegó solamente para algunas niñas, o sea, un número reducido, eran como 50 cupos.
Niñas
y dentro
pro,
de
parece,
esos
¿no?
cupos, sí, ese programa. Y yo inscribí a varias chiquillas de media y de básica, pero tengo el recuerdo de una niña de quinto básico, la Titi, que tomó la iniciativa, participó, hasta le pasaron un computador, me parece, y estaba demasiado agradecida. Y su mamá también me llamaba y me decía, oye, ¿sabes que la Titi está muy, muy emocionada y participa mucho en clase con este tema de la programación? Y después, ya, salimos del colegio, todo, me llama la mamá y me dice, profe, necesito que me oriente, por favor, en un regalo para la Titi y para la Navidad. Necesito saber qué libros de ciencias le podría yo regalar a ella para que se incentivara más. Entonces a mí eso me pareció tan como emocionante, y decir, hoy desde todos lados tiene que venir esta potenciación de las chiquillas, la confianza. Quizás tiene que ver un tema de la adolescencia, quizás todo influye, pero el desafío hoy es que todos participemos en esto, que las chiquillas no solas se traten de buscar este incentivo, sino que desde el colegio, la familia, los mismos compañeros de curso también, porque siempre hablamos de la equidad de género, de incentivar a las chiquillas, pero los chiquillos los dejamos de lado. Creo que también tiene que haber una colaboración entre compañeros y compañeras, y así subir esta participación, que al final en cuarto medio son muy pocas las chiquillas que se inclinan en carreras científicas, y creo que falta ahí esa confianza.
Sí, interesante, Natalie, lo que nos plantea, esta constatación que haces tú respecto a este interés genuino inicial que se produce en los niveles más pequeños y que al parecer se va después disminuyendo y se van como diferenciando los intereses. Es un dato, cierto, que nos da cuenta de tu experiencia, pero efectivamente a nivel país también se notan esas brechas, y lo importante es que efectivamente puedan acceder tanto niños como niñas a la ciencia de acuerdo a sus intereses, y que no estén tan marcados por las expectativas sociales en términos de que las mujeres tienen que ver con las carreras más de cuidado, de la salud, y los hombres con las ciencias, con las matemáticas, etcétera, ¿no? O sea, que efectivamente hayan expectativas semejantes para todos, y no sea eso un sesgo, algo que te limite a poder desarrollar tus intereses, tus habilidades. Así que interesante lo que plantea Natalie, el también tomar estas oportunidades cuando se presentan, y cómo le cambia a una niña la vida, como tú cuentas, después de participar en un taller de programación, sus expectativas también van variando, su forma de verse, su autoimagen. Yo creo que estas iniciativas también de Explora, creo que aportan en ese sentido como experiencia de vida, que te hace verte a ti mismo como niño o niña de otra manera, como con otras capacidades que quizás creías que no tenías. Así que un millón de gracias, Natalie, por tu testimonio también. Y antes de seguir conversando, y para hacer una pequeña pausa, quiero invitarles a escuchar un podcast. Este podcast fue elaborado en el contexto del Festival de Comunicación Científica de Explora Surponiente del año 2020, y se llama H2O, una aventura rehidratante. Aborda la temática de la escasez hídrica, es un radioteatro, y fue realizado por el grupo de teatro del Liceo Politécnico de Melipilla durante el año 2020. Los invito a escuchar.
El taller de teatro del Liceo Politécnico Municipal de Melipilla presenta H2O, una aventura rehidratante.
Son las 7 de la mañana, ha llegado una noticia que tiene a todos y a todas aterrados y aterradas. Atención, radio escuchas, atención. Se ha descubierto la causa que tiene el estado de enfermedad a gran parte de la población de nuestro país. Y esta es la ingesta de agua potable y agua dulce natural.
En una mañana de sol, el país despierta escuchando una noticia poco esperada y difícil de asimilar. La contaminación del recurso hídrico está afectando mortalmente a la salud de las personas. Ventana, quinta región.
¡Ay, qué flojera levantarme! No quiero ir al colegio. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué noticia?
Purranque, décima región.
Papá, apúrate. Me tengo que bañar y no quiero llegar tarde a clases. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Que no hay agua? ¿Pero cómo es la cuestión?
Punitaqui, cuarta región.
Mamá, ya tomé desayuno. Me voy al colegio. Mamá, ya, pues saca de los audífonos que te estoy hablando. Mamá, mamá.
Melipilla, región metropolitana.
Qué temprano y me tengo que bañar. ¿Qué? ¿Lo sale?
Todas y todos los jóvenes han comenzado su día preparándose para ir a clases, pero se encuentran con una sorpresa.
Se ha decretado que por precaución y salubridad se impedirá la salida de las personas de sus hogares. Se suspenden las clases presenciales y la asistencia a los trabajos para volver al régimen telemático que hace tanto tiempo habíamos dejado de lado.
¿Qué?
Tal como escuchan, la contaminación que sufre el agua es desconcertante y mortal. Hasta las fuentes naturales de agua dulce están siendo afectadas y se anuncia que el corte de suministro de agua en los hogares ya se ha aplicado en todas las regiones del país.
Otra vez encierro y ahora sin agua. ¡No!
¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que hoy, en el 2030, nos quedemos sin agua?
¿Nos vamos a morir?
Sabía que algún día pasaría con tantos agentes contaminantes, que en su mayoría provienen de las actividades de la industria y la minería.
Mientras los y las adolescentes pensaban en soluciones para poder cambiar el curso de esta historia, el locutor advierte...
Y eso no es todo, la guerra se avecina. Las y los habitantes de las comunas se pelean a muerte por conseguir aguas envasadas, que comienzan a escasear. Se ha advertido de parte de las autoridades el desabastecimiento de líquidos posibles de ingerir, lo que deja a la vista la agonía que viviremos los próximos días.
¡No! ¡Acabo de mundo, abueli!
Piensa con tranquilidad, Jamil, con tranquilidad. Tú siempre tienes buenas ideas.
Con todos los avances tecnológicos, esto no debería estar pasando.
¿Qué vamos a hacer, mamá? Esto es terrible y está pasando en todo el país.
Ya son muchas afectadas y afectados. Alteraciones del sistema nervioso, pérdida de memoria, coloración verde de la piel, conducta agresiva, estado de demencia, pérdida de bebés en gestación, ataques cardiovasculares y alteraciones neurológicas. Por favor, cuídense, ¿me escuchas? Tomar una gota de agua hoy puede ser fatal.
Claro. Estas consecuencias de la contaminación constante del agua con desechos químicos tóxicos que tienen directa repercusión en nuestra salud.
En el norte, los contaminantes emergentes, perclorato y clorato, presencia de metales pesados en altas cantidades, como el níquel, el plomo, selenio, mercurio, cloruro, arsénico, litio, boro, tanto en el norte como en el centro del país.
Metaloides y elementos tóxicos por aguas hervidas, alcoholes, agentes quelantes, cloratos y más compuestos metálicos que derrama la planta de celulosa y otras industrias en el sur del país.
Esto me suena a tabla periódica.
Estamos invadidos de contaminación en todas partes.
Las y los jóvenes descubren la causa de este holocausto ambiental y deben encontrar una solución para salvar sus vidas y las de sus seres queridos.
¿Cómo? ¿Cómo? Claro, la tecnología, eso.
Las redes. ¿Por qué no pensé eso antes? Usar las redes sociales a nuestro favor.
¿Qué, mamá? ¿Que busca ayuda en Lifeogram?
Tengo una notificación.
A ver, alguien creó un grupo, Salvadores del Agua. ¡Qué interesante! ¡Wow!
Cada estudiante de las distintas regiones del país revisan su cuenta en Lifeogram, la aplicación más usada en redes sociales.
Lifeogram, la red social que no te obliga a aparecer antes de ser. Te conecta y comunica con tu entorno y fuera de él. Viajarás más allá del mundo cibermolecular. Llegarás al núcleo de la interacción digital. Descárgala ya en la Play Store.
El algoritmo de la aplicación hizo que sus perfiles calzaran y se encontraran en el grupo que Jazmín llamó Salvadores del Agua.
Muy bien, ya somos 4 personas en el grupo. Seguimos siendo 4 personas.
Ay, creo que solamente somos 4 personas en el grupo.
Las y los jóvenes comienzan a hablar mediante videollamada con Jazmín, quien los motiva a salvar el agua y con esto salvar el país entero de esta trágica situación.
¿Pero cómo quieres que lo hagamos?
Yo he pensado en algo.
¿En qué?
Debemos encontrar una fuente de agua natural.
Pero si la radio dijeron que no quedaban. Eso dijeron, pero puede ser mentira.
Claro que es mentira. ¿Tú crees que las y los dueños de grandes empresas, mineras, forestales, hidroeléctricas, multinacionales, van a sucumbir igual que todos y todas nosotras?
Pues no.
¿Por qué crees que las y los gobernantes están tan tranquilas y tranquilos?
Pues porque están todas y todos protegidos.
¡Claro que sí!
Yo arrastré una zona por medio GPS y datos cartográficos. Es una zona virgen, donde no hay intervención humana. Y lo mejor de todo es que hay una fuente de agua natural, sin contaminación.
¡Genial!
¿Preparados?
¡Sí!
¡Ahí vamos!
Y así, por medio del GPA Transportation, el grupo Salvadores del Agua logró teletransportarse. Sí, teletransportarse. No duden tanto, estamos en el 2030, baby. Esto es el mañana. Viajaron directamente al
Centro Natural Madre Tierra, propiedad de A. Lucienbrinker.
El millonario ese.
Medio paraíso.
Otro mundo.
Miren, ahí hay una vertiente.
Radio escuchas, ya no hay suministro, ya no hay fuentes naturales, ya no hay abastecimiento, ya no hay nada. La cuenta regresiva para el fin. Me deshidrato.
Tenemos que apurarnos, o si no será demasiado tarde.
Tenemos la vertiente, que es muy caudalosa. ¿Qué hacemos con ella?
Y así, las y los jóvenes, por medio del Lightbookgram, hicieron público este paraíso terrenal. A medida que pasaban los minutos, se fue habitando por más y más personas.
Noticia de última hora. Un grupo de muchachos ha descubierto una zona virgen con fuentes naturales de agua dulce, con millones de hectáreas. Se dice que pertenece a un privado, pero desde ahora haremos de estos terrenos una zona pública y de libre acceso.
En el nombre de Salvadores del Agua, quiero decirles que estos territorios que hemos descubierto forman parte de nuestro patrimonio natural y desde hoy somos libres de hacer uso de ellos.
Conciencia, cuidado, empatía, consideración, conservación, protección son palabras que debemos tener en cuenta para nuestro presente y futuro.
Y desde hoy, erradicar el mal uso de nuestros recursos hídricos y de las partes que los contaminan.
Es un trabajo de todas y de todos.
Desde ese momento, el país entero comenzó a habitar en este inmenso entorno natural. Las y los gobernantes, así como las y los dueños de las grandes empresas, al verse excluidos de este nuevo mundo ecológico, debieron trabajar por purificar y descontaminar el resto del país y así poder volver a habitar un espacio digno para vivir.
Y así, bajo la sombra de una gran araucaria y en medio del caudal de un hermoso río, rodeado de risas y cantos, estamos finalizando las transmisiones del día de hoy. Y ustedes, a poner ojo en su alrededor y cuidar nuestro preciado recurso hídrico.
Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos. Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos.
Bien, para quienes se han incorporado a este espacio radial, estamos en la transmisión del programa Ciencia para Todos. Y estamos conversando con tres docentes que son parte del equipo Explora Región Metropolitana Sur Poniente. Natalie Morales, del Liceo Bicentenario de Talagante, Cristian Machuca, del Liceo Polivalente Moderno Cardenal Caro, y Natalia Segovia, del Liceo Nacional de Maipú. Estamos conversando sobre el aprendizaje de la ciencia en nuestras escuelas y liceos, y acabamos de escuchar el podcast elaborado por el Liceo Politécnico de Melipilla, H2O, una aventura rehidratante. Cristian, volvemos contigo. ¿Qué te pareció la utilización de este formato de podcast para acercar la ciencia y aportar al aprendizaje de los estudiantes? Cuéntanos un poquito cómo lo ves y qué otros formatos has conocido o crees que puedan ser interesantes de utilizar a propósito también de este contexto en el que estamos.
Bueno, Luzma, es la tremenda pregunta. Créeme que cuando yo entré a participar, a formar parte del equipo Explora y dicen podcast, yo dije, ¿qué es un podcast? Realmente no me manejaba mucho, ¿cierto?, con escuchar cierto podcast y lo como que lo atribuían al radio teatro y como que ahí yo iba de primera haciendo el clic. Ya después, cuando ya tuvimos la primera reunión y ahí se fue distendiendo el tema, y ahí lo encontré bastante llamativo, sobre todo porque íbamos a poder comunicar, llegar a grandes masas de personas que quizás no tenían una u otra tecnología y iban a poder escuchar esto, que iba a ser muy rico, tanto en información, ¿cierto? Tanto científica como para la vida, literalmente. Fue todo un desafío, entonces, por mi parte, formar parte, ¿cierto? Y ayudar a los docentes, ¿cierto? Al camino que ellos tenían que llevar y dirigir, ¿cierto? Hasta llegar al producto final que le llamábamos con Luz, cuando ya estábamos en la última, el producto final, ¿cierto? Que ya se fuera a la radio. Entonces, ¿cierto? Ahí nosotros nos íbamos como enfocando y entre nosotros mismos ayudando, y gracias a ustedes, ¿cierto? Que siempre estuvo el apoyo ahí y el apañe, como se dice, y el formato podcast se volvió un gran amigo. Y para mí, ¿cierto? Es una gran herramienta, como dije anteriormente, de divulgación, de participación, de colaboración, porque ahí hay que aprender, ¿cierto?, a trabajar en equipo, porque es todo un cuento que está atrás de lo que uno escucha en 5 o 6 minutos, atrás hay un tremendo trabajo, ¿cierto? Parte, ¿cierto?, desde conocer qué vamos a investigar, empezar a armar, hacer un guión, tener reuniones con actores, mandar a la radio, editar, hasta que después, ¿cierto?, como un parto, teníamos nuestro gran trabajo, que era el podcast. Y se agradece también el espacio que nos dio la radio, ¿cierto? La radio de la Universidad de Chile, siempre nos acogieron, nos aclaraban nuestras dudas, nos recibían los trabajos. Me acuerdo que nos mandaban, en este caso me mandaban a mí, ¿cierto? Yo mandaba los podcasts a ellos y después mandaba la listita semanal. Y yo aún recuerdo cuando los estudiantes tú les decías, o uno mismo, yo, cuando uno ya tenía como la facultad de entrar como a las reuniones, porque ustedes nos dieron confianza plena en eso, como tírense chicos a la piscina, ustedes ya pueden, son capaces, y nosotros, ¿qué nos dijeron con la Nati? Sino que nos subimos al buque y ahí aportando desde nuestro conocimiento. Entonces agradecer, ¿cierto?, las retroalimentaciones que nos hacían los de la radio. Y obviamente los estudiantes, ¿con qué se quedaban? Cuando ya les mandábamos la lista, lo emocionados que estaban, haciendo nexos con sus redes familiares, todo esperando la hora del podcast, que ya iba a salir, que esta semana venía, que la otra semana venía el del otro colegio. Todo estaba muy, muy entusiasmado, los padres agradecidos, y eso realmente era un trabajo de equipo que te dejaba a ti como persona con el corazón tremendamente lleno. ¿Y qué es lo que me gustaría a mí, así como poder implementar? Quizás incorporar cortos de estudiantes, cápsulas, algún canal de YouTube, ya que está tan de moda los youtubers, ¿cierto? Pero no sé, un youtuber que vaya por los cerros, ¿cierto? Que vaya explicando de la flora, de la fauna, los recursos hídricos, del cambio climático, cómo ha cambiado la morfología de nuestras costas chilenas. Y muchos niños, ¿cierto?, que son apasionados y viven en la zona costera, atraerlos a eso. Acá mismo, ¿cierto?, tomar en cuenta lo que pasó acá en la, muy cercana a mí, la Laguna de Aculeo, prácticamente ya no existe. Ahí también se podría fomentar ciertos cortos que tuvieran que ver quizás con un antes y un después, y por qué no un podcast, motivar a los colegios que están participando, en ese caso, ¿cierto?, en Explora, del área de la provincia del Maipo, a crear un podcast que tenga que ver y quede el registro, ¿cierto?, de lo que fue antes y de lo que es ahora la Laguna de Aculeo. Sería un bonito registro y que perduraría, porque quedaría para que lo escuchen muchas, muchas veces. Eso sería por mi parte, ¿cierto? Masificar, siempre masificar con el mismo entusiasmo que tenemos nosotros, y que yo sé que lo transmitimos porque nos han dicho muchas veces, ¿cierto? Lograr que muchos, muchos más se unan por lo que es cambio climático, que por lo que es reciclaje, por lo que es cuidado del medio ambiente. En los océanos, sobre todo, hoy día, ¿cierto? Esta semana que se celebra, ¿cierto?, el tema del Día del Océano. Así que bastante importante generar más instancias de comunicación y divulgación científica como lo son los podcasts.
Me gustaría hacerle una misma pregunta a los tres, como integrante del equipo Explora. ¿Por qué creen que vale la pena participar en las iniciativas de Explora? ¿Es realmente más trabajo? ¿En qué les aporta realmente? Yo sé que ya han comentado, pero algo que quisieran agregar. Sí. ¿Quieren oír? ¿Natalie?
Sí. Bueno, yo participo hace 3 años ya en Explora, tanto en investigación. He participado, como decía Cristian, también de este campamento que fue tan maravilloso en Mantagua, que estuvimos ahí con Nati también. Desde el 2019 que estoy con los chiquillos y las chiquillas, nos ha tocado estar en prepandemia y en pandemia en investigación, y yo he visto no solamente que los chiquillos desarrollan sus habilidades científicas y el gusto por la ciencia, sino que también en este contexto de pandemia he visto que se ha desarrollado esto de trabajo en equipo, de colaboración, compromiso, cosas que a lo mejor se aprenden, sí, se aprenden en las clases normales, ¿cierto? Pero, no sé, es por el gusto de estar, de colaborar, de generar esta red de apoyo. Creo que es súper importante para los chiquillos generar confianza en ellos mismos y en ellas mismas, que la ciencia no es algo alejado, sino que es algo que está en todos lados. O sea, yo voy a la cocina, prendo el quemador, ¿cierto? Y ahí hay ciencia, abro el refrigerador, hay ciencia, miro el cielo, hay ciencia, en todas partes. Y los chiquillos, claro, con esto de currículum tan grande que tenemos en la educación chilena, a veces no es tan posible, o es muy difícil, generar esta motivación en una clase con 45 estudiantes, ¿cierto? Pero en estas iniciativas Explora se puede desarrollar, a lo mejor no a todos, porque no es posible que todo el colegio participe, pero sí los que se motiven, crear esta confianza en sí mismos, que ellos pueden, ellas pueden, y empoderarse, investigar. Yo estoy con los chiquillos del 2019, este año todos están participando en la iniciativa Explora, es decir que, y ni siquiera los he obligado a nada, solamente pregunto quién va a continuar, y todos han continuado. Entonces es algo rico para ellos, y para nosotros como profe, yo he aprendido mucho, mucho, mucho. Yo no llevo tantos años en educación, llevo como 5 o 6 años, pero siento que en Explora he aprendido muchísimo de mis colegas, de ustedes los organizadores, de las personas que han ido a hacer charlas. He aprendido mucho, mucho, y también tratar de motivar a mis compañeros o compañeras o colegas a participar, porque de verdad que uno aprende mucho, 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 mucho.
Gracias, Natalie. ¿Quién viene ahora? A ver, tenemos a Nati.
A ver, ahí dentro de la pregunta viene un tema que dice ahí, ¿es realmente más trabajo? Sí, pero ¿quién dice que lo bueno es fácil? Nadie. Entonces, sí, obviamente es más pega, sí, pero cuando uno después ve los resultados, ves a tus estudiantes, cómo avanzan, cómo siguen un camino en la ciencia. Además, recordar que para los estudiantes que participan 2 años seguidos en la iniciativa Investigación e Innovación Escolar acá en Explora, pueden optar al cupo UNESCO Explora, que es un cupo para estudiar. O sea, en pocas palabras, sí, es más trabajo, claro que sí, pero es extremadamente satisfactorio. O sea, los profes siempre nos vamos a quejar por el tiempo, porque el tiempo es escaso, sí, pero cuando uno tiene la motivación, tiene la disposición, la verdad es que esto realmente aporta. Aporta a uno, porque claro, o sea, uno ya forma parte como de una comunidad, no sé, aquí con el Cristian, con la Natalie, o todo el equipo de Explora, tú, Luzma, la Lucy, Luis, Sandra, Paula, todos, y Catalina, todos, Paula, todos. Uno se da cuenta que esto vale la pena y empiezas a contagiar, ¿ya? Este es el COVID de la ciencia, empiezas a contagiar a los demás profes. Actualmente ya hay otra profesora que entró a Explora de mi establecimiento. Entonces, también motivé en su minuto a una profe de lenguaje. Esto es más trabajo, sí, no lo voy a negar, pero es enormemente satisfactorio, vale la pena participar. Más encima, bueno, ese año 2020, 2019 para 2020, se cerró con ese broche de oro del campamento, que fue una instancia de verdad inolvidable. O sea, saludos a todos los tucúqueres, todos como que nos hicimos como súper familia, todavía compartimos con los amigos de Explora de Valparaíso, en mi caso. también que eran parte de mi grupo. O sea, en pocas palabras, esta familia de Explora Sur Poniente es maravillosa, y en ese sentido quiero felicitar a la Universidad de Chile, porque se nota. O sea, yo que vengo de Explora y me tocó ir así hasta Melipilla a buscar materiales y cosas así, se nota un cambio y ha ido para mejor, y Explora Sur Poniente está creciendo y cada vez se van sumando más profes. Así que sí, esto suma tanto para nuestros estudiantes, que tienen un beneficio directo con estos cupos, por ejemplo, así como para uno como docente. Así que lo vale.
Nati, lo que tú comentas creo que es importante para los profes que están interesados en ponerle un sello científico a sus establecimientos, en talar el tema de la ciencia como relevante, ingresar a una red, se entra a una red de profes Explora con el apoyo de la universidad. Entonces creo que ese respaldo de alguna forma te da las energías cuando a veces flaquean para poder seguir con ese espíritu dentro de nuestras comunidades educativas. Y por otra parte, si en un principio puede ser más desconocido y complejo el trabajo de investigación escolar, luego de un segundo año, como nos comentaba Natalie, ya va siendo más fácil, ya se aprende un sistema, una forma de trabajo con los chicos, y se vuelve, creo, más fácil, más sencillo, menos demandante, como todo es un aprendizaje. Pero creo que va siendo más simple también para los profesores que lo desarrollan. Por último, Cristian, ¿qué nos puedes agregar a lo que han comentado ahí las profesoras?
Bueno, para agregar a mis compañeras, me voy a ir punto por punto con la pregunta. Primero, dice, ¿vale la pena? Fielmente puedo decir que sí vale la pena. Como lo dije anteriormente, nos abre horizontes, nos abre el saber, nos abre a las prácticas pedagógicas y científicas, a las relaciones interpersonales, al trabajo en equipo, que en estos tiempos son realmente necesarios, donde, cierto, poder comunicarnos de alguna forma ha sido una tónica, ¿cierto?, en los años que estamos viviendo, la comunicación, y eso es clave. En relación, si me dicen a mí, si es más trabajo. Si la pregunta, yo sé si las chiquillas les pregunto acá, si es más trabajo para mí, las chiquillas que van a decir, incluso tú misma, Luz, ¿qué dirías? Para el Cristian no es más trabajo, el Cristian goza haciendo ciencia, ¿cierto? Entonces, si uno realiza lo que a uno le apasiona, ya no va a ser un trabajo, sino que va a ser un aprendizaje constante, algo que a uno lo motiva, a algo que a uno le mata el tiempo. Entonces, eso es bastante importante, que nosotros como docentes podamos transmitírselo a nuestros estudiantes. Y si se lo transmitimos, vamos a lograr los aprendizajes que nosotros queremos en ellos, ¿cierto? Va a ser nuestra clave del éxito y como nuestra bandera de lucha. Y para finalizar, ¿cierto?, y a darle los agradecimientos a ustedes, chicos, al equipo Explora, a Sandra, a todos, que no se me quede nadie en el tintero, voy a nombrar solamente a Sandra, y de ahí hacia abajo. Entonces, agradecerle a todos por esta gran oportunidad, agradecerle al colegio, al liceo donde yo trabajo hace muchos años ya, al Liceo Polivalente Moderno Cardenal Caro de la comuna de Buin, por darnos siempre el espacio, a mí sobre todo, la herramienta, la motivación. Ellos se nutren de mi motivación, al igual que los demás docentes. Y para mi formación profesional y personal, ¿con qué me quedo? Es con el aprendizaje, con el constante aprendizaje, ¿cierto? Tanto del alumno hacia nosotros, como de nosotros hacia ellos. Eso, Luzma.
Gracias, Nati. Gracias, Cristian, Natalie, a los tres por aceptar esta invitación y por ponerle el cariño, la energía de la que nos vamos nutriendo y yo creo que vamos transmitiendo a otros profesores y a nuestros estudiantes en este periodo que sigue siendo difícil, pero que esa comunicación y estar contactados con un interés común para todos, que es la ciencia y la divulgación de la ciencia, nos hace de alguna manera mantener la alegría y sentirnos en compañía. Y a quienes nos escuchan, seguiremos contándole más cosas siempre entretenidas el próximo jueves en Ciencia para Todos de 6 a 7 de la tarde en Radio Universidad de Chile. Hasta entonces, nos vemos.
Radio Universidad de Chile presentó Ciencia para Todos.
un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto fue Ciencia para Todos.